le damos la bienvenida a ELA, Juan Pablo de Marco, periodista especializado en tecnología, y vamos a analizar el impacto de la app Coronavirus UI en los uruguayos justamente hoy, día en el que hay 1000 casos activos, según los últimos datos.
Más de mil.
Más de 1.022.
Bueno, ¿cómo andan? Buen día. Sí, es una aplicación que ha sido muy promocionada, ¿no?, por el gobierno, sobre todo al principio de la pandemia, que se hizo en tiempo récord, que hubo un aporte del sector privado bastante interesante. Pero bueno, la función más importante que tiene la aplicación son las llamadas alertas de exposición, que, bueno, se ha hablado mucho sobre el tema, pero está bueno volver a recalcar algunas características básicas. Básicamente el sistema funciona a través de la tecnología Bluetooth, que básicamente, bueno, es una tecnología que está en casi todos los teléfonos inteligentes, por no decir el 100% hoy por hoy. Y bueno, funciona básicamente así, o sea, una persona está a cinco metros de otra, ambos tienen activadas las alertas, se empiezan a generar códigos encriptados, anónimos entre uno y otro, empiezan como a intercambiar esos códigos, y eso empieza a alimentar un sistema, ¿no? Si uno de ellos es infectado de coronavirus, el sistema advierte a todos los contactos con los que estuvo cerca en los últimos 14 días de que efectivamente tiene coronavirus una persona en la que estuvo contacto, y él podría ser una persona pasible de tener la enfermedad, ¿no?
Pero eso es en caso entonces después que hubo hisopado y confirmación de positivo. No se difunde tema de
síntomas
o aislamiento, ¿no?
Nada.
Solamente cuando hay un positivo.
Y de hecho es el gobierno, o sea, uno recibe la infección, es un sistema triplemente voluntario, que quiere decir que primero uno tiene que aceptar los términos y condiciones de la aplicación en general, después aceptar las alertas de exposición, y finalmente autorizar, si yo soy importador del virus, autorizar a notificar a las personas que él estuvo en contacto con ellas en los últimos 14 días y podrían estar infectadas. Este sistema tan voluntario y todo tiene algunos claro, tiene algunos problemas.
Es difícil cuando se apela a la voluntad de la gente.
Exacto. Es que tiene todos sus pros y sus contras, ¿no?
Claro.
Porque claro, uno apela a esa voluntad, pero si esa voluntad después no se termina corroborando en cifras donde la tasa de adopción sea alta, genera un problema. Lo cierto es que la aplicación tuvo mucho análisis de parte de las autoridades, hubo control de la unidad de reguladora de datos personales, hubo análisis de ataques de seguridad informática, empezaron a hacer pruebas de campo, a ver, bueno, cómo se puede hackear este sistema. Bueno, el sistema es seguro. El sistema es muy poderoso también porque utiliza la tecnología de Apple y Google, que, bueno, eso garantiza de que el celular, nosotros que estamos acá conversando, por más de que ustedes estén usando otras aplicaciones o lo que sea, o el teléfono incluso esté bloqueado, el sistema va a seguir generando los códigos, ¿no?
El cambio de datos.
Exacto. Entonces es importante tener en cuenta eso, ¿no? O sea, la participación de Apple y Google, que también tiene una importancia política que ya vamos a estar hablando, y sobre un poco el poderío que tiene Apple y Google sobre los gobiernos y sobre la gestión de la salud pública de la ciudadanía, bueno, tiene su importancia, ¿no? Y hay que hablar. Lo cierto es que la aplicación fue hecha en tiempo récord, en una semana. Hubo un aporte muy, muy importante de Genexus, que es una empresa de software muy importante acá en Uruguay, si no la más relevante por sus vínculos con Apple, Google, para que la aplicación aparezca en menos de una semana en las tiendas de estas aplicaciones. O sea, el vínculo ha sido muy, muy importante. Pero ¿qué les parece si ponemos un poco de cifras a esta situación?
Dale.
Que es importante, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, desde que empezó a funcionar el sistema de alertas de exposición, que fue a mediados de junio, solo 116 personas subieron sus claves. ¿Qué quiere decir? Que autorizaron a otros a comprobar de que, bueno, estuvieron expuestos a una persona con el virus, ¿no?
O sea, parece muy poco. No, 16 muy personas, no.
Pero eso también tiene que ver con el prejuicio. O sea, uh-huh, porque sabes que si vos tenés coronavirus, va a haber un montón de gente que se va a sentir expuesta, porque realmente, digo, son las reglas del juego, pero hay a veces como un sentimiento de responsabilidad. Entonces, a veces sí. Hay gente que prefiere como pasar más en el anonimato, ¿viste?
No, y también ha habido, yo por lo menos he hablado con gente que ha sido COVID positivo y ha habido al principio, ahora quizás está un poco más suave el tema, pero antes era como que, viste, eras el foco infeccioso y el otro, ¿quién es la madre que se infectó? Y había como una cacería de brujas o un sentimiento de cacería de brujas por parte de la población.
Yo creo que ese fue uno de los motivos por el cual la aplicación también ha sido tan cuidadosa en ese sentido, porque en Uruguay nos conocemos todos, ¿no?
El efecto Carmela.
Claro.
El escarnio.
Que Carmela va a terminar estando en un pedestal que nos permitió una cuarentena preventiva rápida que nos salvó de una situación peor. Al final, todo tiene dos caras, ¿no?
De hecho, el sistema, el gobierno no lo dice, el sistema es un sistema llamado descentralizado. ¿Qué quiere decir? De que la información, los códigos que nosotros intercambiamos se almacenan en nuestros dispositivos, ¿no? No hay un servidor central o el gobierno que esté mirando, este se infectó, este recibió la notificación, este no, este sí. O sea, no hay un control en ese sentido. Que en algún punto puede justificar un riesgo, porque el gobierno no sabe un poco, no tiene esa capacidad de rastreo desde con esta tecnología. ¿No? De hecho, el gobierno no sabe o no ha querido decir en los pedidos de acceso a la información pública que hemos hecho cuántas personas han sido notificadas. No tiene ese dato, o sea, esa información no existe. Entonces, es un tema también a analizar. De hecho, un poco también dando cifras sobre esto, de las 116 personas infectadas con coronavirus que autorizaron a otros a notificarlos, solo 80 apretaron el botón iniciar seguimiento médico. Eso también quiere decir que algunos, tal vez, no le dieron importancia a la notificación, aunque capaz que empezaron o llamaron a otros médicos o llamaron al médico mediante otra vía, no a través de la app. Eso también hay que decirlo. Pero hay un dato que hemos profundizado en El Observador sobre esto, que es el tema del cuántos son los usuarios activos reales, ¿no? Claro. El gobierno ha dicho, y la última cifra ha dicho que es que 622.000 personas han bajado la aplicación desde que fue lanzada en marzo.
¿Cuántas dijiste?
622.000 personas bajaron la aplicación desde marzo.
Pero somos...
Es un montón, estamos hablando cerca del 20% de la población, pero ¿cuántos son los usuarios activos? Que ese es el punto. Bueno, el gobierno no ha informado tan cabalmente en los pedidos de acceso a la información sobre esto, porque claro, una cosa son los usuarios activos y tampoco tienen datos de cuántas personas la han eliminado. Pero cruzando un poco los datos y analizando un poco la información, nosotros en septiembre dimos el dato de que más de 260.000 personas habían eliminado la aplicación. Y empezamos a investigar por qué la eliminaron, cuáles fueron los motivos. Bueno, algunos hablaban de almacenamiento en el dispositivo. Bueno, otros hablaban de que no les sirve para nada.
Notificaciones que te atomiza, capaz.
Puede ser.
Yo conté más temprano que una vez puse que tuve síntomas y me atomizó.
Sí.
Me empezó como, sí, una persecuta.
A perseguir. Bueno. No, y mucha gente ha dicho eso, el enlentecimiento del sistema operativo del celular, como que se vuelve complicado, ¿verdad?
Claro, a veces dice, bueno, me queda un poquito de espacio, no puedo sacar una foto, elimino una aplicación, ¿cuál elimino esta? Después me olvido.
Exacto.
O sea, hay gente que ha tenido problemas hasta tecnológicos, que la aplicación, no sé, les ha perjudicado el sistema, aunque esto no es tan así en términos generales, pero bueno.
O sea que las desactivaciones, o sea, la deserción
de la aplicación también. No se ha comunicado tanto eso de parte del gobierno. Entonces, me parece que es otro insumo y que muy relevante a la hora de analizar la verdadera efectividad del sistema, ¿no? Que es la tasa de adopción, la métrica clave para analizar si esto ha funcionado. También hay muchos usuarios que quedan afuera del sistema. No son la mayoría, pero es un porcentaje interesante, capaz que del 10%, que son usuarios que tienen teléfonos que no tienen capacidad para este sistema, que por ejemplo en los que tienen Apple, los teléfonos de iPhone 6 para abajo, que ya son teléfonos muy muy inferiores, no están circulando, no lo agarran. Sí.
Mirá, nos llegó justo un mensaje al respecto, dice, tendrían que hacerlo para todos, porque si tenés menos de iPhone 6S, no podés activar las alarmas de exposición, solo ves los datos. ¿Es una app elitista?
Bueno,
no, eso lo agregué yo. Lo mandó Marcel.
Es una buena pregunta porque mucha gente se ha quejado por esto. A ver.
Me dijo que tengo un muy buen celular. Claro. Hay mucha gente que no tiene un muy buen celular.
No, yo no lo tengo directamente, no podría.
Yo tampoco.
O no le presta atención también. Y otra cosa.
Ya nos dieron la excusa por la cual no tenemos la aplicación de carril.
En esta catramina no entra.
No puedo. Yo lo primero que argumenté hoy fue eso, de que realmente era una aplicación que me enlentecía mucho el celular.
Bueno, son argumentos muy válidos y cada uno como usuario hace lo que quiere con el teléfono, ¿no? También, o sea, también es ese un poco el análisis.
Lo que pasa, digo, a mí la sensación que me queda es, está todo bien, pero a ver, ya estamos bombardeados de información, realmente, prendemos la televisión, la radio, lo que sea, los datos están por todos lados, ¿no? Me llegan hasta mails con notificaciones constantemente. No sé si tengo ganas de seguir sumando algo que, bueno, en definitiva yo ya lo sé.
Ya
¿no?
entendí que me tengo que cuidar,
tengo
porque
que
además...
cuidar. Y si tengo algún síntoma me tendré que guardar, yo qué sé.
Pero además, como en realidad sí, es un mensaje un poco contradictorio el hecho de... Perdón que opine así, pero sí. Si estamos diciendo que es un virus invisible, que hay mucha gente asintomática, que hay que cuidar los círculos de posible contagio y mantener los mismos círculos de contacto para no esparcir este virus, después estar detectando quién realmente se enferma y eso... Es como contradictorio, porque en realidad tendríamos que todos asumir la situación de que te puedes cruzar en todo momento con alguien que porte el virus.
Bueno, es un análisis. Yo creo que también, creo que la aplicación en sí, en términos de seguridad y todo, creo que es un insumo más, ¿no? A veces, al principio, sobre todo cuando fue lanzado el sistema, se la veía como una solución mágica a todos nuestros problemas, incluso hasta nuestro vínculo social y demás. Creo que es un insumo más. En un momento entrevisté al ministro de Industria, Omar Paganini, que bueno, él le preguntaba sobre esto, o sea, ¿cuánto se requiere? Había un estudio de la Universidad de Oxford al principio de la pandemia que decía que se requería al menos el 60% de la población que tendría que tener la app, ¿no?
Para que sea efectiva.
Para que sea efectiva.
Sí, necesita como una población muy tecnológica, ¿no? Muy asociada a la tecnología, cuando acá no...
Bueno, y él decía algo sobre eso, decía, a ver, es un porcentaje que lo podés tomar si vos querés canalizar o manejar la pandemia mediante la aplicación. Y en parte tenía razón y me hizo pensar, me dijo, también, si una persona recibe una notificación de que estuvo expuesta al virus, no sé qué, y lo ayuda... ya es una ayuda al sistema y al combate a la pandemia. Y en ese sentido tenía bastante lógica. O sea, si puede evitar un contagio,
claro,
que es una ayuda, ¿no?
Que se tome como un complemento más, como decís vos. Si por ese lado se evita uno y por otro se evitan otros más, mejor.
Claro. Exacto.
Yo no sé cómo seguirá ahora, pero hasta hace poco te llamaban si estabas en contacto con alguna persona. Directamente, te recibes una llamada de teléfono.
Bueno, creo que es lo que decían, ¿sí? ¿Por la app decís?
No, te llamaba alguien del ministerio.
En el ministerio, esta oficina que tiene de rastreo.
Claro, sí,
son
sí.
Un montón de personas llamando.
Rastreadores, ¿sí? Y ahora se sumaron, sí, se van a sumar además militares como rastreadores porque es la manera de seguir el brote del hilo epidemiológico.
Es que esto tiene que ver con eso, con manejar el hilo epidemiológico como otro insumo más. Lo que pasa es que, claro, al principio puede ser que lo hayamos visto como la solución. No, es un insumo más,
claro.
Pero también que forma parte un poco de un asunto un poco más político también. A veces es como que, bueno, nos jactamos de una gran aplicación y todo, que tiene sus bondades, pero bueno, también si la gente no la usa, no es tan bondadosa, digamos. El gobierno ha invertido bastante dinero últimamente en publicidad, en promocionarla, en avisos publicitarios en medios. Y bueno, hay que ver si esto al final de la pandemia termina surtiendo efecto, ¿no? Está bueno también analizar cómo le fue a otros países.
A ver.
Y cuál es,
¿cómo le fue, Juan Pablo?
Y bueno, no le fue tan bien, la verdad, ¿no?
Ah, pero ¿tienen apps parecidas? Ah, pero ¿estamos hablando de la pandemia o de...?
No, de las apps. Sí. Tienen apps parecidas.
Nos copiaron porque Argentina la nuestra fue la primera.
Bueno, exacto. Hay un debate ahí, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué por un lado los sistemas centralizados y los sistemas descentralizados?
Claro, como sistema centralizado fue el primero, ¿o no?
No, Uruguay tiene un sistema descentralizado por lo que decíamos de Apple y Google, de que la información se administra en los teléfonos. No hay un servidor central de gobierno que esté analizando quién se notificó, quién no.
Ah,
ok, quién...
el modelo es descentralizado, el modelo. Más allá de que sea centralista en el sentido del manejo de la información por parte del gobierno.
Claro, claro. Entonces... A ver, Reino Unido, vayamos un ejemplo. No habían apelado el sistema de Apple y Google. ¿Qué pasa? Apple y Google crearon como una tecnología para generar estos intercambios con la pantalla bloqueada y demás. Si los gobiernos, muchos utilizaron la misma metodología para empezar a intercambiar códigos y demás, pero ¿qué pasaba? No utilizaban esta tecnología de Apple y Google. Entonces... El problema, lo que generaba, era que no funcionaba la aplicación. Entonces, si yo estoy contigo, si no tengo prendida la aplicación, no funciona. Si no tengo la pantalla desbloqueada, no funciona.
¿Sí? Ah, pero...
Entonces, el sistema no funcionaba. Y ahí se transforma en un debate un poco más...
Pero eso no existe, es gastar plata al Pepe.
Exacto. Entonces, ahí empieza a actuar cuánto influye Apple y Google en... el desarrollo de políticas de salud de los gobiernos, ¿no? Claro. Y un poco ahí hubo algunos chisporroteos entre autoridades de Apple y Google y algunos gobiernos, algunos países, que no querían utilizar la tecnología de Apple y Google porque, bueno, hablaban de una supuesta vigilancia, que en realidad, no, por cómo está armada la tecnología, no es tal, pero bueno, están estos gigantes gestionando temas también en conjunto de salud pública. Entonces, claro. Es como un tema de, bueno, nosotros estamos dispuestos como país, se armó un debate, organizaciones
bueno,
sociales.
Acá en Uruguay dijimos sí.
Y acá en Uruguay dijimos sí.
Nos asociamos a ellos.
Nos asociamos porque también son los teléfonos que usamos todos.
La pregunta es esa, ¿hay posibilidades de decir que no en un punto?
Es que en realidad no.
¿Esto es una utopía?
Estamos hablando un poco de gigantes que manejan... En realidad también muchos pusieron y se mostraron recelosos en el sentido de... Bueno, ahora Google nos va a vigilar y nos va a estar monitoreando dónde estemos. No, el sistema no utiliza claro. GPS, pero igual los teléfonos ya tienen
ya
GPS.
Tienen todos.
Y Google ya sabe dónde estuviste, a qué hora. Sabe más de vos que vos mismo. Bueno, ya lo hemos hablado.
Sí, es que lo utiliza el Ministerio del Interior para localizar a delincuentes prófugos. Cuando abren cualquier aplicación a través de su celular, ya saben dónde está, exactamente.
Y también, pero, a propósito de
aparte,
eso...
Aparte, ¿qué le puede importar a Google? En la mayoría de los casos de la gente que se preocupa, realmente tranquilos, porque no uno también debería plantearse la pregunta al revés. ¿Qué interés le puede ejercer mi vida a un gigante como Google, a la CIA? ¿Se entiende lo que digo? Muchas veces la gente se siente perseguida. No tiene más mínimo interés de ningún...
No, capaz que hay un interés como un grano de arena más en un fin comercial. Claro. ¿No?
Eso sí.
Capaz que por ese lado dato. Sí, o como dato
pero eso
global.
Entonces no navegues en internet.
Claro, pero en realidad no es manera de escapar, gente, ya está. Claro. Entréguese y sepa que ya es su información.
Si mirás porno, van a saber que mirás porno. No, los que no surten de porno las
ya
redes.
Lo que está bueno saber es que no hay...
No manera, ya se sabe.
Lo que está bueno saber es que no hay una persona mirándote, que vos, Cecilia, estás mirando...
Claro. A no ser que les interese música. Por algo.
Sí, pero en general lo de las preferencias son algoritmos que te derivan a vos en que toda la publicidad volcada a ese nicho de mercado te llegue. Pero si realmente alguna agencia internacional de investigación se va a preocupar por vos... es por temas que van mucho más allá de si tenés buenas contraseñas en las redes o no.
Claro. En realidad todas estas preocupaciones salieron porque algunos países, ya que estamos hablando de otros países que han hecho en el mundo, han adoptado posturas con la app de coronavirus mucho más vigilantes. Por ejemplo, Corea del Sur utiliza el sistema de GPS donde si vos salís de un área de cobertura, se te activa una alerta. Se le activa una alerta a vos como usuario y el gobierno también lo sabe.
¿Pero de cobertura de qué?
De que ¿salud? Estás infringiendo, no podés salir de una zona o no podés salir de determinado lugar.
Mirá.
¿No? O sea, y hay como mucha información del gobierno sobre eso. Bueno,
los coreanos también tienen un poco más avanzado el tema, ¿no? De la tecnología y todo
y también
eso.
Tiene que ver con cuánto nosotros estamos dispuestos a dar. Es como todo un debate,
de
¿no?
Libertad.
De nuestros derechos por un tema... de salud, ¿no?
Hay un tema cultural ahí también, tenemos que ver. El ejemplo chino, te das cuenta, en China el tema cultural hace que la gente realmente lo que responda. Dice el gobierno responde, y aparte no tiene problema en cerrarte una ciudad de
acatan
y tienen que acatar las dos cosas, ¿no? Pero
y en Argentina la otra cara.
Claro, y hay que ver también cuánto incide la cuarentena obligatoria en esos casos, porque en el caso de que vos tenés una cuarentena obligatoria es una muy buena herramienta para fiscalizarla.
Claro, exacto. En ese sentido funcionó mucho, de hecho.
Acá no tiene sentido, porque si la gente no está obligada a quedarse en un lugar determinado, ¿para qué vas a estar el gobierno persiguiéndote con la aplicación?
En Uruguay ha tenido la aplicación y en sí, además el marco jurídico que hay en Uruguay sobre la protección de datos personales es muy, muy robusto. Entonces, en ese sentido no ha habido problemas, porque hubo análisis en ese sentido, estudios de impacto a partir de nuevos decretos y demás, bastante serios sobre la seguridad y la privacidad de los usuarios. Yo creo que en ese sentido no ha habido demasiado problema, y también se ha mostrado el gobierno abierto, de hecho sí estando abierto, a que facultades de ingeniería de todo el país puedan expresar sus reparos en cómo está hecha la aplicación, ¿no? O sea, pueden decir, bueno, este código, esto ya tiene que ver con un tema mucho más técnico, pero también forma parte de cómo manejan nuestra información. Uh-huh. Y en ese sentido el gobierno se ha mostrado muy abierto y se han recibido críticas. Uh-huh. Y bueno, las han recibido y se ha mejorado la aplicación en ese sentido.
Te mandan un mensaje que dice, muy interesante el tema, saludos de Las Piedras, gracias Neri. La verdad que es interesantísimo.
Sí,
conocer más a fondo cómo funciona la app, qué tanto ayuda y qué tanto no, y qué tanto alcance tuvo entre la población.
Mi opinión general, así
como
para cerrar, yo creo que ayuda, para mí está bueno tenerla, si es que tenemos un teléfono que pueda tenerla, pero no es la solución de todo, ¿no? O sea, si la tenés, va a estar bueno porque puede ayudar, ¿no? Al sistema lo ayudas, seguro. Es una aplicación segura, es una aplicación que me parece interesante, pero bueno, también está bueno tener todo esto para que la gente tome la decisión que quiera tomar, ¿no?
Interesante. Muchísimas gracias, Juan Pablo.
La verdad que nos iluminaste. Bueno. Yo no tenía tanta idea de funcionamiento, de verdad. Muchas gracias por esta información.
Por favor, un placer y nos vemos la próxima.
Aunque sus celulares van a seguir colapsados.
Digo, aunque no la...
Mucha foto, mucho videíto.
A Paula lo veo medio roto.
Directamente va a la basura, o sea, esto es lo peor.
Mirá esto, si no tuviera carcasa ya no tendría vida, pero...
El nido vive cayéndose y gracias a la carcasa sobrevive.
Qué horror, vergüenza. No,
pero bueno, uno tiene tantos datos que después no pone en práctica que estos son valiosos.
Sí. Esto es valioso. Nos vamos a la tanda y ya viene José Mosle con varias recomendaciones para el fin de semana.
Must be some kind of way out of here, say the joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my
No tengas pelos en la lengua. Escribinos al WhatsApp 092-000-970.
2020, por más pruebas que nos pongas,
te vamos a ganar.
Porque cada día que pasa,
nos sentimos más fuertes.
Y a vos,
cada vez,
te queda menos.
Te queda menos.
Canarias, el mate de mi país. Disfruta lo mejor de H. Stañari. Recibí nuestros vinos en tu casa, directo desde nuestra bodega. Hacé tu pedido de 6 botellas o más. El envío es sin costo en Montevideo. Y si pedís 12 botellas, te obsequiamos un barbijo bordado y un alcohol en gel, para que te sigas cuidando también cuando salgas de casa. Pedidos por WhatsApp al 096-109-606. H. Stañari. Vinos de autor.
Imprenta Nakabi, más de 25 años de experiencia en el mercado, con el compromiso de brindar la mejor calidad en impresiones a color, atendido por sus propios dueños. Imprimí todo lo que puedas imaginar. Nos encontrás en Zapicán 2636 y en Instagram como Imprenta Nakabi. Teléfono 2204-3706. 095-131-003. Imprenta Nakabi. Vos imaginalo. Nosotros lo hacemos realidad. Teatro Sobre Ruedas presenta Mentiras Verdaderas, el unipersonal de Caro Cancela, que te hará reír sin parar. Dirección, Marcelino Dufo. Próximas funciones, 28 de noviembre y 5 de diciembre, 21 horas, en Mapi Café. Por reservas, contáctate al 094-426-280.
De lo que necesitas en tu cocina, yo entiendo. Y te quiero hablar de algo muy importante: la salud de tu familia. En tu cocina, en una esponja común, viven millones de bacterias. Pero no te preocupes, existe una esponja diferente para que dejes esas bacterias bien lejos. Es Esferbón, la única esponja con exclusiva tecnología iones de plata, que elimina el 99,9% de las bacterias. Tu esponja nueva por más tiempo y cuidas a tu familia. Es Esferbón, dura más y elimina el 99,9% de las bacterias.
Persistir, más allá de todo, para volver a creer. Una nueva primavera las espera en Moon Boutique. Es hora de invadir tus días de frescura, llenar tu guardarropas de color, sentirte única y disfrutar de todo lo que te hace bien. Ahora compra online. Entra en mooncarmelo.com.uy y conoce nuestra nueva colección Persistir.
Estudio Rodríguez Acosta. Soluciones en servicios notariales, legales y contables, con la eficiencia y celeridad necesaria para los tiempos que corren. Servicio integral, responsable y de confianza para nuestros clientes. Nuestros profesionales buscan la mezcla exacta entre dinamismo y excelencia, utilizando las más modernas tecnologías para optimizar los servicios brindados. Sociedades comerciales, procesos judiciales en todas las materias, compraventas, contratos civiles y comerciales, y mucho más. Abogados, escribanos y contadores, siempre buscando una solución para cada situación. Contactate con nosotros al 094-439-279 o en www.estudiorodriguezacosta.com.uy.
Del centro al este, del este a la ciudad, bajando por propios, subiendo de la Rambla o viniendo de Pocitos. Vos vas y venís. Nosotros nos transformamos de eso a acción y te llenamos de energía en el lugar de siempre. Rivera y Propios, la estación de servicio que más piensa en vos.
Los uruguayos somos de prestar. El lápiz, la goma, una herramienta, la pelota, una joya, la guitarra, el auto, los apuntes, la carpa, el wifi. Y cuando necesitamos un préstamo, sabemos que Bandes siempre está. Con Multipréstamo tenés 100 mil pesos en 36 cuotas de 6.120. La primera cuota a los 60 días. Y pagando en fecha, la última va de regalo. Si cobras tu sueldo en Bandes, tenés tasa bonificada. Fácil y rápido, prestándote la mejor atención. Múltiples ventajas. Solo con Multipréstamo de Banco Bandes. Pedilo en bandes.com.uy al 21716 o sucursales de todo Uruguay.
El cero kilómetro que buscás lo tenemos nosotros. Buceo Cars, todas las líneas de las principales marcas. Buceo Cars, pegado a la estación Rivera y Propios.
Somos
de limpieza, vidrios, jardines, residuos y demás. En Limport
somos servicio integral.
En Argo Seguridad marcamos la diferencia. Con los estándares de calidad más altos, ofrecemos un servicio ajustado a las necesidades de cada cliente. Sentirse seguro no es lo mismo que tener una seguridad personalizada. Argo Seguridad, nuestra mirada en cada detalle. Comunicate con nosotros. 2902-1523. contacto@argoseguridad.com.uy.
Somos Fabricación Metálica, empresa con amplia experiencia en trabajos de herrería en general. Fabricamos portones, rejas, puertas o ventanas, barandas, entrepisos, fachadas y cerramientos para empresas o público en general. Fabricación Metálica. Por presupuestos, llámanos al 093-645-278.
Richard Galeano, un conductor que respeta a sus compañeros.
¡Hágame el favor y cállese la boca, payaso!
Juan Cor, un comunicador que no resiste que un entrevistado se enoje con él.
¡Ofendí al gran Chilaver! ¡Chachame esa!
Pablo Callafa, un sabueso del espectáculo.
Estalló el escándalo y hoy te voy a contar, a vos que estás del otro lado, te voy a contar quién...
Hacemos lo que podemos. Ahora, de 16 a 17.30 horas. Sí, de 4 a 5 y media, para que la tarde se te pase volando.
Hacemos lo que podemos.
Dios mío, qué lamentable.
Si no conoces...
¿Qué pasó?
No me digas nada, este año solo te trajo problemas. Por eso Fuserep te trae una solución para que este 2020, que la empezás a pagar recién en el 2021.
Porque con el préstamo diferido te llevas desde 60.000 hasta 120.000 pesos y la primera cuota la pagás recién en febrero del próximo año.
Ingresá en fuserep.com.uy o pedir a través de Fuserep. O también lo podés hacer por WhatsApp al 092-741974.
Sin moverte, porque ahora en Fuserep es todo más fácil y desde donde estés.
Y si necesitas comprar o vender dólares u otra moneda consiguiendo el mejor precio, la forma más cómoda, segura y sobre todo beneficiosa es descargándote ya mismo la app Mi Cambio.
De esta forma accedes a cotizaciones preferenciales en todas las monedas con más de 25 lugares de retiro y horario extendido.
Disponible para Android y para iOS, bájate la app Mi Cambio y disfruta de sus beneficios.
¿Buscas algo para ver? ¿Algo para leer? ¿Algo para escuchar? Para quedarte en casa, Los Piques Culturales de José Mosle.
I've always been the one to say the first goodbye. Had to love and lose 100 million times. Had to get it wrong to know just what I like. Now I'm falling. You say my name like I have never.
Con toda la onda de siempre llega José Mosley y esta propuesta musical. José, ¿cómo estás?
¿Cómo andan? ¿Todo bien? Buen viernes para todos.
Buen viernes. José.
Estamos con toda, arrancamos con toda esta semana porque se vinieron las nominaciones a los premios Grammy, no sé si anduvieron bichando ahí.
Sí, y ya nos enteramos que está tu amiga.
Ah, mi amiga, sí, no sabes la manija tremenda que tengo con estos Grammy, van a estar buenísimos.
Pero parame las rotativas. Uno, ¿no se ofende cuando el amigo no lo invita a un evento tan importante?
Y bueno, viste, uno también, bueno, digo, estamos lejos, estamos en pandemia, y bueno.
Claro, es por el coronavirus,
la pandemia justifica todo.
Claro. La próxima ya me voy a ir aprontando un vestidito con tiempo, viste, algo lindo, y voy a esperar a ver si me llega la invitación.
Y otra foto para tu colección, estamos hablando de Taylor Swift y su fan número uno que fue invitada a decidir si estaba bueno el último disco o no.
Retomando el tema de los Grammy, porque bueno, estamos hablando de Taylor Swift porque fue una de las más nominadas a los Grammy, pero realmente hubo un montón de sorpresas, algunas decepciones realmente las nominaciones, Pero bueno, me copa mucho también porque hay varios de los álbumes y artistas que estuvimos recomendando en esta columna que estuvieron nominados. Así que bueno, vamos por bien buen camino en esta,
invocaste.
En esta columna.
¿Y a quiénes vamos a mencionar que estuvieron, que tú las recomendaste en la columna y que están nominadas, sí, como Dios manda? A las hermanas.
Por ejemplo, las hermanas Haim, ¿no? Sí. Que estuvimos hablando de ellas hace no mucho tiempo, con su disco Women in Music, Part 3, básicamente. Están nominadas a álbum del año. Justo es una categoría que está complicada para ellas, básicamente, porque, bueno, yo estuve escuchando todos los que están nominados a álbum del año, básicamente, porque está nominada también Taylor Swift con el disco Folklore.
Claro, y ahí vos hinchas por Taylor.
No, y también hincho por Dua Lipa, que también la estuvimos recomendando en la
columna. Es verdad,
que la estábamos escuchando ahora cuando arrancó la columna, que está también con su disco Future Nostalgia, por álbum de Dani. Entonces, bueno, es una categoría que está complicada. La verdad es que los otros álbumes no me parecieron tan fuertes como estos dos. Así que, bueno, nada, digo, está complicado para la Haim, pero... tremendo reconocimiento que estén para álbum del año estas tres hermanas, que son unas crack. Después, como también estuvimos recomendando a Phoebe Bridgers, salió nominada a Mejor Artista Nueva. Volviendo a Dua Lipa, tiene 6 nominaciones. Álbum del año, como decíamos, también Mejor Álbum Pop, que para mí es candidata en esa categoría. En esa categoría de Mejor Álbum Pop también está Harry Styles, que lo mencionábamos hace poquito con su disco Mainline. Sí, Harry tiene sus primeras 3 nominaciones a los premios Grammy. O sea,
no sabía que no lo habían nominado antes. Qué bien, ¿verdad?
Sí, buenísimo, la verdad. No quedó nominado álbum del año, pero sí a Mejor Álbum Pop con Fine Line. Lo mismo que le pasó a Lady Gaga, que también estuvimos hablando acá de su tremendo álbum Cromática. La nominaron a Mejor Álbum Pop, pero no al del año. Aunque su tema Rain On Me, con Ariana Grande, está nominado a Mejor Performance de Pop Dúo. Y en esta misma categoría entran los BTS con Dynamite, la única nominación que tiene la boy band de pop coreano en estos Grammy. Así que bueno, está súper peleado en todas las categorías. Aparece también Billie Eilish por ahí. Ya como el año pasado en los Grammy sacó todo, le nominaron solo una categoría, tampoco había sacado música nueva. Y bueno, después de álbum del año tenemos a Coldplay, que la verdad es que el disco Everyday Life está bastante aburrido. No sé.
¡Opa!
Qué le pasó.
José Moll le sacó la trompeta. ¿Qué pasó? Sí. ¿Qué pasó, José? ¿Cómo vas a criticar así a Coldplay?
Yo los adoro con mi vida, Coldplay, los adoro con mi vida.
Está
pero
raro,
Una fiesta.
Está raro, no. Hicieron un videoclip, se fue a Jordania a hacer un documental, una cosa muy rara. Él está con una, no sé, me voy a ir al diablo porque no tiene nada que ver con la música, pero él hace un videoclip en Jordania y tiene una remera agujereada, tipo con un agujero, como si fuera, tipo, bueno, ¿qué te pasa? No sé qué quisiste hacer.
Con algo Chris Martin estuvo tanto tiempo con Gwyneth Paltrow, ¿no? O sea, a ver.
Vamos a decir gente que no está bien. Sí. Ay, Gwyneth. Me encanta despreciarlo después que él no me quiso.
Siempre me acuerdo de William de la Vela.
Ah, sí,
la vela con olor a partes íntimas. No digo para que la gente.
El hambre y las ganas de comer eran los dos.
Para, y Chris Martin que no haga velas, por favor.
No haga vela. No
queremos olor, gracias.
No queremos velas con esos aromas.
Con la remera agujereada. Para. ¿Vos viste el videoclip de la remera agujereada? Te juro que cuando lo vi dije, ¿qué querés hacer? ¿Te querés hacer el hippie, el roto, el que no te importa? Esa remera está, o sea, estratégicamente rota. Un agujero.
Está bueno porque cuando llegue, ahora que llegó el pedido de matrimonio, fue rechazado, ¿no?
¿A mí?
Claro.
¿Me lo pidió? Sí, es verdad. Ahora hace unos días.
Está.
Por la remera.
Fuiste.
Te voy a mostrar la foto
de
la
vieja choto ahora.
Viejo choto.
¡Lo está mal! ¡Defenestrando!
Por favor, ¿qué pasó? Que esta columna se volvió tan agresiva.
Bueno. Tremendo.
José, perdón.
Bueno, dale, retoma.
Entonces, nosotros arrancamos la columna con Dua Lipa, ¿verdad? ¿O no?
Arrancamos la columna con Dua Lipa. Y bueno, la sorpresa para mí de los Grammys es Beyoncé, que tiene 9 nominaciones. A la más nominada Beyoncé, luego están Dua Lipa y Taylor con 6 nominaciones. Les tengo que decir la verdad, para mí Beyoncé este año, si bien sacó varias cosas, había pasado completamente bajo mi radar, me sorprendió, no me lo esperaba, obvio, felicitaciones a ella que siempre la rompe, pero nada, como que sorprendente porque creo que no sonaron tanto los temas de Beyoncé en general, pero bueno, esperemos a ver qué pasa.
Es verdad, no sonaron, y la amo.
Sí, obvio. Las decepciones, por otro lado, a mí lo que me sorprendió fue The Weeknd, que la verdad, hablábamos acá en esta columna, que se perfilaba como ganador de los Grammys. O
¡lo sea, amamos!
Sí, o sea, no obtuvo ni una nominación, ni una, con su disco After Hours, que es un discazo, o sea, bueno, y él ya anduvo manifestándose en sus redes sociales diciendo que estos premios son corruptos, que él iba a estar presentándose en los premios y parece que como no lo nominaron no va a ir nada. Bueno, y los otros que se quejaron fueron Nicki Minaj, que no tuvo nominaciones tampoco, y Justin Bieber, que a mí me disculpan, de nuevo voy a tirarlos, los voy a empezar a tirar las bombas, pero sí.
Me encanta, es una nueva temporada de la columna de José Agria.
Chau, o sea, no, estoy inaugurando el nuevo subespacio en el espacio.
Ahí está.
De la crítica total,
me encanta.
Es que se quejó de sus nominaciones, que para mí ya son un montón, y dice que a su entender su disco Changes no es pop, sino que R&B, y que lo nominaron en una categoría que no es. Entonces se enojó, pero bueno, fue él mismo el que mandó las, o sea, los artistas lo que hacen a los Grammys es que postulan sus canciones para ciertas canciones o discos para ciertas categorías, y este chico se enojó porque lo nominaron a una categoría en la que él se había postulado, entonces la verdad es que no lo entendemos.
No, capaz que claro, alguien le manejó las cosas mal, puede ser, no sabemos.
Pero ¿en qué quedamos?
No sé, la verdad yo nunca lo voy a entender a este chiquilín. Me encantaba antes, ahora ya no lo entiendo, hace tiempo que ya no lo
está
entiendo.
Conflictivo, está conflictivo.
¿Qué sale con Justin Bieber? Que está bastante nominado, tiene bastantes nominaciones a los Grammy, así que bueno.
Tenés muy cargadas las nominaciones, las recomendaciones de series, así que yo recomendaría pasar esa sección. ¿Podemos pasar?
Sí. Es que en realidad lo voy a hacer un piquecito, porque bueno, como la semana pasada nos perdimos la serie la semana pasada y ya nos empiezan a quedar viejas, porque fíjate que Carmele, la serie de Netflix de El Crimen de María Marta García Belsunce, está en boca de todo desde la semana pasada. Uh-huh. Creo que ustedes, alguna de ustedes yo la vi,
me reenganché. Es más, después sentí abstinencia después de no tenerla más. O sea, que son 4 capítulos. Son 4, ¿no?
Creo que sí, son 4.
Poquito.
Es una miniserie, está en Netflix, que bueno, que cubre el asesinato de María Marta García Belsunce, una mujer de clase alta argentina que apareció muerta en el baño dentro de un country cerca de la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Y bueno, desde los testimonios de la familia, el fiscal del caso, vamos desentrañando lo que fue toda esta situación, que no tuvo resolución hasta hoy, pero que tiene muchas idas y vueltas y que plantea muchas incógnitas. Para mí lo que plantea son dos teams. ¿Sos team del que la mató a alguien de la familia y todos lo encubrieron? ¿O sos team de que se cayó y fue un accidente? ¿O de que la mató el vecino? Esas son como las tres.
Pero no, se cayó si tuvo no sé cuántos tiros.
No, claro, lo de que se cayó, no nadie puede adherir ahí, me parece.
Porque claro,
exacto, ¿no?
Esa fue la primera teoría, la que el marido como que dijo en un principio, pensé que había sido un accidente, pero después en la autopsia se descubrió que tenía no sé cuántos tiros en la cabeza.
Claro, sí, hay mucha gente que lo toma como, bueno, no, yo soy muy del team, la familia tuvo algo que ver ahí, que yo soy, sí, súper de la familia ahí, está muy buena la serie, es muy dinámica, es rápida, aunque a veces puede que los testimonios lo alarguen de rato, pero la verdad súper recomendable esa serie que terminás de una noche que no puedes parar un capítulo tras otro. Y bueno, estamos recargados de series. La otra vez también estuvimos recomendando The Crown. Obviamente no voy a ahondar de nuevo en el tema, pero salió la nueva temporada de Crown, que ya la habíamos recomendado, que para mí no deja de ser una de las mejores series que he visto, no solo a nivel argumental, sino también a nivel de realización.
Que parece que Carlos se ofendió.
Sí, se ofendió Carlos, previsiblemente, digamos, porque bueno, muestra también una faceta que, bueno, tenemos que recordar siempre que no es un documental, que esto es una serie o sea, si bien recoge temas de que ocurrieron, también hay cierta ficcionalización, obviamente.
Y bueno, se le tiene que poner sal y pimienta.
Sí, digo, a ver, algunas de estas cositas no sucedieron y bueno, se ofendió, pero bueno, yo creo que también es bueno que se ofenda, yo creo que si no se ofendiera sería más preocupante, así que bueno, la verdad, tenemos un Príncipe Carlos, el actor la rompe, el casting es espectacular. Diana me gustó, si bien no tiene un parecido físico abrumador, la interpretación es muy buena. Me gustó el abordaje que se le dio a este personaje en su intimidad, como una Diana más desesperada, que busca atención constante, y capaz que no es la Diana que vimos siempre en los medios, ¿no? Que eso siempre está muy bueno también, otra faceta. Bueno, también surge el personaje de Margaret Thatcher, que cobra tremendo protagonismo en esta temporada. Y bueno, los vestuarios están buenísimos, los hechos de los lugares están de más, así que bueno, para los que la terminaron ya, fuerza, porque la nueva temporada que viene ya con recambio de actores nuevamente, recién está programada para estrenarse en 2022. Yo estoy de luto, la verdad, porque me encanta esta serie.
¡Ay, falta un montón!
Sí, totalmente. Pero bueno, para el que le colgó The Crown y le guste la historia de Diana, hay varios buenos documentales y miniseries de Netflix también, sobre todo este aspecto, esta época de la corona, la vida de Diana. Por ejemplo, la Casa Real de Windsor es uno, y Diana en sus propias palabras. Los dos son muy buenos para el que le interese volver a encarar este tema, si están llorando también porque de cuando se terminó.
Nada, están llorando. Hay mucha gente llorando de verdad porque The Crown se terminó.
Elizabeth Viñoles es fan de The Crown, pero ya la viste entera, Elizabeth. Ya
todo,
toda te atrás. Okay.
Obvio.
La quiero ver.
Ale Jiménez,
¿no? Sí, la tengo pendiente, la verdad, porque me han dicho que está muy buena.
Ale Jiménez prometió posible columna de historia en base a The Crown.
Por eso. Sí, 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 sí.
Me encanta.
Un suceso ha sido.
¿Pasamos al libro rapidinho?
Pero si pasamos al libro bien rapidito, les traigo un libro que me gustó mucho. Es una novela, se llama Tierra Americana, de una autora estadounidense llamada Janine Cummins. Fue lanzado este mismo año y está recomendado por el Club de Lectura de Oprah Winfrey y por Stephen King, que lo calificó como extraordinario. Así que bueno, con esas reseñas me dispuse a leer este libro, que cuenta la historia de Lidia Quijano Pérez, que es una vendedora de libros que vive en Acapulco, en México.
¿Ya te lo leíste, José?
Wow.
¿Eh? ¿Ya te lo leíste?
Sí, obvio.
Un día
obvio,
le vamos a tomar
obvio,
un promedio. Tendrías que participar en algún concurso, sí, de lectura, de rapidez de lectura, ¿no? Es impresionante.
¿Y cuántos libros ha leído en su vida? No sé.
Es una locura. Divino, José, que lo...
Tengo cuántos libros leo por año, porque hay una aplicación para los que le gustan leer que se llama Goodreads, o sea, Buenas Lecturas en español. Es una página web que uno puede acceder. Y va poniendo qué libros va leyendo. Y tenés un desafío anual que vos mismo te pones, que decís, bueno, ¿cuántos libros quiero leer este año? Y vas poniendo los libros que vas leyendo y te vas contando cuántos libros has leído.
Mirá qué bueno.
Este año me puse 60 y ya llegué.
¿Cuánto?
Así que estoy bien.
¿Cuánto?
60. 60 libros te comiste este año.
¡Oh, Dios! ¡Wow!
Cuarentena productiva. Me encantó.
Básicamente sí, he tenido años mejores, obviamente con el trabajo es complicado, pero bueno, está muy buena su aplicación, súper recomendada.
Te amo, José.
Y bueno,
sos una cara, wow.
Te amo, José, la verdad.
Pero sos un gusanito de libro, de biblioteca, gusano de biblioteca.
Es impresionante, sí, no, además sabe de todo, viste, vos de repente tirás un autor absolutamente desconocido y te dice, ah, sí, está bueno, tal, no sé qué.
No, y lo que nos cuesta, hay que admitir a los periodistas muchas veces entrevistar autores de libros y todo por la vorágine del día a día, que no te da el tiempo de leerlo y todo. Y José, todas las semanas recomiendo un libro distinto que de verdad leyó, porque no te agarramos en falso nunca, ya te vamos a agarrar. Pequeña José, nos tenemos que despedir, pero esta recomendación me parece que está muy bueno ya solo con el libro, ¿no? Tierra Americana, de Janine Cummins.
Es muy buena, sí, bueno, como pantallazo, básicamente es una mujer que vive con su familia en México, que su esposo es periodista, su esposo empieza a reportar sobre el narcotráfico en México, obviamente pasan una serie de cosas que llevan a que ella y su hijo tengan que huir hacia Estados Unidos, y es todo el relato de la travesía horrible que tienen que pasar, subidos arriba de techos de trenes, ¿no? Pasan de una vida confortable a ser migrantes, básicamente. Entonces es toda la experiencia como migrante de una madre y su hijo de 8 años, que bueno, que se dejan la vida por llegar a México para huir del narcotráfico. Así que la verdad es que es un libro muy recomendable, muy bueno, aborda un tema muy importante, así que súper recomendado, Tierra Americana, de Janine Cummins.
Muchas gracias, José, quedaron todas las recomendaciones. Feliz fin de semana para vos y para todos los oyentes.
Feliz fin de semana, que pasen lindo.
Gracias, José. Nosotros nos despedimos. Se quedan con 970 Noticias.
Chau.